Lucas capítulo 10, por favor, y vamos a estar en versículo 38. Terminando todo esto, regresan los 70 discípulos. Jesús como que les aclara de qué se trata lo que están viendo, expulsando demonios, andando enfermos, proclamando el reino de Dios y demás. Vienen maravillados, pero Jesús les da una perspectiva acerca de lo que es eterno, lo que nadie te puede quitar. Y hoy en otra situación bastante diferente, ya no entre multitudes, ya no proclamando el reino, pero sí con Jesús en el centro, otra vez una perspectiva que nos va a aclarar muchas cosas, espero. Entonces, Lucas 10:38 dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, para algunos dices, no, pues esta ya me la sé. Ok. Entonces, te vamos a estar mirando y nos vas a indicar cómo es eso. Pero esto realmente es una situación tan común en nuestra vida, como seres humanos, en nuestra relación con los demás, como familia, como iglesia también, de encontrarnos en esta situación, que hay dos personas que aman a Jesús, María y Marta, aman a Jesús, lo respetan, para ellas dos, Él es el Cristo, pero cada una tiene una referencia muy diferente en cómo voy a demostrar eso, mi amor por Dios y y cómo le voy a estar sirviendo, cuál es mi actividad referente a Él y cómo nos tratamos entre nosotros. Entonces, como que sí, y Jesús hace algo que para ellos sería inesperado, porque en un hogar como este, son adultos, Lázaro es su hermano, Lázaro que Jesús levantó de los muertos. Entonces, si te acuerdas, Jesús estaba en Galilea, envía a los 70 que ellos vayan visitando las aldeas rumbo a Jerusalén, delante de Él. Entonces Él va llegando después de ellos, pero cuando Él llega ya los demonios ya han sido expulsados, ya los enfermos ya han sido sanados. Y realmente Jesús al llegar a tales comunidades ya puede ir directo a la enseñanza acerca del reino de Dios y cómo caminar y cómo ser discípulos. Realmente eso ya le ahorra tiempo y pueden ir a eso. Y suele suceder que como nuestros dolores y nuestras necesidades y nuestras preocupaciones son tantos que entonces nosotros no podemos atender lo que Él quiere decirnos, que es de aquí hasta la eternidad. Estamos muy trabados y muy atorados en el presente momento de aflicciones o de dolor, y es muy difícil desprendernos y ver más adelante hacia lo que Dios tiene preparado. Entonces, entra en esta aldea. Sabemos en otras partes de la Biblia que se llamaba Betania, y entonces ahí vive María y Marta y Lázaro, y ahí están. Y dice, versículo 39, Marta tomó la iniciativa y ella invitó a Jesús a su casa. Cuando Lázaro se enferma, las dos tienen sus personalidades, porque Lázaro se enferma y es grave su enfermedad. Él está en Galilea, Betania está enfrente, casi sobre el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. Entonces, le mandan a decir así: el que tú amas está enfermo. Se le mandan a llamar. Entonces, y Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. Y se queda en Galilea otros días. Cuando por fin llega, Lázaro ya tiene 4 días muerto. Y Marta, cuando sabe que Jesús se acerca al pueblo, sale del pueblo, lo encuentra en la orilla y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Ok, entonces tenemos esto. Marta no es una persona muy paciente. Marta es alguien que ya se sabe el guión, ya sabe cómo Dios tiene que hacer las cosas, cuándo las tiene que hacer, con quién, y etcétera. O sea, ya tiene el guión. A lo mejor te acuerdas de niño, ya de adultos ya no somos así, mandones y gritones y demás. Pero de niño, que jugabas quizás con alguien... Y esta persona decía, no, tú eres esto, y éramos esto, y yo era la mamá y tú eras el papá, o yo era el policía y tú eras el ladrón, o yo era el pirata y tú eras el español, o algo así. Entonces ahí estamos, y no, entonces haces esto, dices, bueno, ¿estoy jugando yo o estás jugando tú de los dos? O sea, ¿puedo yo improvisar? No. Entonces, como que Marta es alguien que no muy fácilmente permite que Dios improvise. Es más bien, ella tiene la idea de que Dios está improvisando de momento a momento, día con día. Dios amanece diciendo, lee la noticia y dice, ¡ay! ¿Qué vamos a hacer? Hay guerra, hay terrorismo, hay esto, esta persona tiene necesidad, esta persona no le alcanza su quincena, ¿qué haré? Dios no está improvisando, pero Marta tiene la idea de que ella ya sabe qué hacer y que Dios está improvisando. Cuando empezamos a verlo objetivamente, nos damos cuenta que Marta es la que improvisa. Porque la vida viene en las porciones que Dios la va sirviendo en el plato de cada uno. Y en su providencia, en su soberanía, nos da las porciones que Él piensa en su sabiduría que sí podemos manejar. El problema es que si yo estoy agarrando otras porciones, por ejemplo, de escuela a casa me compré una rueda de piña con chile y me comía esto y luego unas papitas y todo, llego a casa y dice, ya hijo, ven a comer, no tengo hambre. Ah, ahora te lo comes o te lo meto con un palo. Yo estuve toda la mañana, bla, 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 y ahí está, y está el enfrentamiento. Pero es que yo ya agarré porciones que no estaban en el menú. Entonces muchas veces estamos en conflicto, estamos tensos, estamos con frustración porque realmente estamos tomando porciones en la vida de estrés o de proyectos o de hasta de diversión, de trabajo, que realmente Dios no nos asignó. Entonces empiezan a ver y no cabe en el plato, se empiezan a regar las cosas, empezamos a repartir culpas y demás. Ok, entonces ahí está Marta, una buena persona, ¿eh? La vemos después que Jesús resucite a Lázaro, la vemos en Juan capítulo 12, sirviendo. Eso es lo que ella hacía, no podía estar sentada. Ok, le dolía la cintura, las rodillas o algo si estaba sentada. Entonces, y tenemos la idea, y siempre yo digo, bueno, Marta tiene la razón. Siempre al que tú le das la razón en esta historia, te identifica. Porque yo digo, pues sí, floja, ven a ayudar. Pero, o sea, si eres como Marta, dices, pues sí, María, qué negligente, qué egocéntrica, qué ensimismada, que no ve, que no. Pero es parecido a esta situación, es parecida a otras situaciones en que el que dice esto no tiene la razón. Y de hecho, Jesús como que le da la razón a María y no a Marta. ¿Pero quién está sirviendo? ¿Quién está viendo las necesidades y atendiendo las necesidades de los demás y haciendo que todos estén contentos y bien atendidos? Marta, y Marta no tiene la razón. Entonces tenemos que adentrarnos más y decir, bueno, ¿por qué no tiene la razón? Porque yo sí considero que ella tiene la razón. Bueno, una de las cosas que podemos aprender de eso es que pueden haber dos mujeres adultas o dos hombres, bueno, dos adultos, y ya tienen tiempo que pagan impuestos, van a trabajar, pagan su agua, su luz, su teléfono y todo. O sea, son adultos responsables y todo eso. Y siguen con los mismos roces y la misma contienda entre dos personas que probablemente desde niña, María y Marta, desde que estaban bien chiquitas, existía esa forma de ser entre ellas y que, dile. Y llega el momento que Marta, pero ve lo que está pasando. Marta dice otra vez, versículo 39, tenemos que ubicarnos, estamos en casa con ellas dos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? enseñando. Y Marta viene y dice, imagínate, todos están así con su Biblia, sus apuntes, y Marta entra y dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayuda? Dile que me ayude. Y todos están así. Tiró una bomba, Marta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué está pasando? Que llegamos a tal grado que así nos desfiguramos. Perdemos los estribos. No nos importa que todos digan, ¿qué le picó? O sea, ya es... con razón, está sola todavía. O sea, y otro así, ahí así, nunca te vas a casar, manita. Y, o sea, y ahí empieza. Ya no le importa a Marta eso. ¿Qué? ¿Qué? Pero otra vez, si Jesús, pero ve pensando, porque donde plantamos una iglesia en Tehuacán, empezamos en la casa de una hermosa familia. Y Alicia, la señora, guisaba muy rico. Y terminando el estudio, siempre cenábamos ahí mismo en su casa. Y éramos poquitos, era un estudio bíblico en casa al inicio. Pero es eso. La licuadora. Y luego está esto, y luego está el otro, y luego platos y todo eso. O sea, ella luciendo en lo que es su destacado estilo de guisar y atender a la gente. Y toda la vida hasta que murió, eso es lo que hacía. Atendía a la gente y nos atendía muy bien. Pero tuvo ella que darse cuenta, no es el momento. Ya estamos y ok, pues vamos a dar gracias. Ahí estamos estudiando. Cuando llegamos a lo de Marta, estudiamos iniciando en San Juan. Pero tuve que decir, ok, pues aquí está Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. O sea, como que, a ver, saca tu mano. Feo Jesús. O sea, se pone a regañar, se pone a reprochar. Jesús, ¿qué le debe a Marta? ¿Qué le debe a Lázaro? ¿Qué, o sea, qué le debe a alguien para que lo reproches? Para que... gran falta, ¿eh? Te voy a bajar puntos. Suspendido, ya no sales a recreo. O sea, toda la... O sea, ¿qué pasó, Marta? Tranquila. Pero son cosas reales. Para ella es real. Esto es, eso es un bulto en su vida. Pero hay un bulto en la vida de María también. Y eso es lo que Marta no puede ver. Entonces, María está sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. ¿Qué quiere decir? Que no alcanzaba dónde sentarse. Entonces, María está en el piso. Y ella es también codueña de la casa con su hermana y con su hermano. O sea, ella es dama, no es una niña. Ella es una dama y se sienta en el piso a los pies de Jesús. Y porque no caben en todas las bancas o sillas que hay. ¿Te das cuenta? Entonces ubícanos, porque eso es que como que, ay, pues así, como que, ay, eso es mi lugar. Eso no, es donde cupo, a los pies de Jesús. Es donde hubo un espacio después de todo. Probablemente entonces María aseguró, porque Jesús va a enseñar de las Escrituras. Entonces es como tipo sinagoga, ahora en casa de María y Marta. Entonces, ella entiende lo que estamos haciendo. Es un servicio, es un estudio bíblico en casa. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Entonces, María entiende eso y asegura que todos estén colocados y se sienta y oye la palabra de Jesús. Marta está ocupada en la cocina, que era como su espacio. Ahora, parte de eso, y es algo que traemos en nosotros, es que siempre vamos a buscar estar en el espacio donde lucimos, donde nos sentimos cómodos, donde en cierta forma dominamos la materia. Entonces, si tú eres muy bueno en penaltis y dicen, vamos a jugar base, y dices, yo soy muy torpe con las manos, toda la vida juego foot. Entonces dices, ¿batear? No, pues primero voy a descalabrar al catcher. O sea, ¿qué? No puedo. Entonces, no, juguemos mejor foot. No, vamos a jugar, siempre jugamos foot. Vamos a jugar béisbol. No quiero jugar béisbol. Entonces empezamos con nuestros argumentos para justificar y promover y así nuestro espacio donde sentimos cómodos, donde dominamos la materia, donde podemos nosotros estar tranquilos. ¿Por qué? Porque es muy incómodo estar donde tú no sabes. Y Marta no sabía escuchar. María, vamos a Juan capítulo 12. Y no dice que María era floja. Es muy fácil, si tú tienes más en común con Marta, dice, pues sí, floja, inatenta, no considera a los demás. Ay, egoísta, María. Tan egoísta, mira cómo es, tan egoísta. Tan ensimismada, ¿verdad? Tan así que no se da cuenta lo que está pasando alrededor, María. Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua. Capítulo 11, Jesús levanta a Lázaro. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, claro, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, o sea, medio kilo de... Es una masa que hacen, una pomada que hacen con aceite de oliva. Entonces toman eso y entonces con la esencia pura de nardo, que es fuerte como gardenia en cuanto a perfume. Entonces, medio kilo, es mucho. O sea, eso es para tomar así, ¿no? Y ya. Y con eso ya todo el mundo dice, huele a nardo. Entonces, no, y así, y saca y dice... de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ve que hay otro que sabe lo que está pasando alrededor, que es muy así picudo y muy a las vivas, que es Judas Iscariote. Y cuando cotejas esto con Marcos, lo que dice es que los discípulos empezaron a decir, pero aquí Juan identifica así, pero Judas empezó el run run. Entonces, no, ¿por qué esto? Y empiezan, pues sí, ¿por qué? Porque cuando María está poniendo atención porque Jesús está enseñando, hace ver mal a Marta que está haciendo un sonadero de platos en la cocina. Le hace ver mal. Entonces tienes que justificar toda esa distracción que traes mostrando, no, es más, o sea, yo estoy bien y ella está mal. Pero entonces Judas está diciendo, se tenía que vender, esto lo he hecho en la bolsa para dar a los pobres, siendo yo el principal pobre. Porque él agarraba de lo que traían en la bolsa. Y nadie sospechaba eso de Judas, ¿eh? No tenía su barba así de candado, pico y cejas muy así, que como que siniestro. Nadie sospechaba que Judas hacía eso. Era el de confianza. De tal confianza que Jesús lo sienta a su lado en la última cena. De tal confianza. Y nadie dice por qué Judas está junto a Jesús. Era su brazo izquierdo. Y Juan está aquí. Entonces, ¿por qué no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Esto va a existir, o sea, esto es siempre, como Marta, siempre hay que hacer de cenar, siempre. Pero Marta invitó, vengan a cenar. Y Jesús empieza a enseñar la palabra de Dios. Pero yo, Marta dice, sí, pero mi plan y mi guión es que vinieran a cenar. Entonces, no están siguiendo el guión, ni Jesús está siguiendo el guión. Entonces va y reprocha y reprende a Jesús porque no está siguiendo el guión de Marta. ¿Conoces a alguien así? Que oras y pides y Dios como que no contesta como pides o no contesta rápido o no, etcétera. Y dices, si yo pedí bien en el nombre de Jesús, a menos, esa es la fórmula mágica. Y te pido esto en el nombre de Jesús, hasta hacemos así, en el nombre de Jesús, amén. Pues esa es la fórmula mágica. Órale, órale, dame. Y Dios dice, ahorita, Otra vez, en el nombre de Jesús, amén. O sea, abracadabra. Abracadabra. Creo que mi vara mágica no tiene pila. O sea, estamos así y Dios está... ¿Puedes poner atención tantito a lo que te quiero enseñar? Ah, perdón. Entonces, mira quién supo que Jesús ya iba a morir. Los discípulos venían discutiendo, subiendo desde Jericó a Jerusalén, llegan aquí, y los discípulos venían discutiendo quién sería el más importante en su reino, quiénes iban a tener la Secretaría de Defensa, de Comunicación, etcétera. O sea, de 12, pues mira, tenemos así todo el gabinete presidencial, ¿no? O imperial, mejor dicho. Es el reino de Dios, por fin. Y así, la entrada triunfal, y todos están subiendo y es muy de gala y todo así. Y María, porque cuando Jesús estaba hablando, en lugar de estar distraída, en lugar de atender cosas, en lugar de mover sillas y que todos vieran, oh, cuando lo ideal de estar sirviendo es que cuando no estás es cuando se dan cuenta lo que haces. No porque, para que todos, sonaderos aquí, que esto, que el otro, y así que, está sirviendo, porque hace ruido. Y todos dicen, ¿qué? Entonces es eso, realmente Marta no entendía eso y María entendió. Cuando Jesús está hablando, yo callada, yo atenta. Y ella es la que sabía que Jesús iba a morir. Los discípulos no lo sabían. Lo había dicho y muchas veces, vamos a Jerusalén, me van a entregar en manos de pecadores, me van a torturar, voy a morir, al tercer día resucito. Cuando Jesús resucita, todos están, wow, no inventes, ¿a poco resucitó? Pues sí, lo dijo, el ángel junto a la tumba dice, he aquí ha resucitado, como les dijo. Y todos están, ¿cuándo dijo eso? Varias veces, pero como, no, a mí me ama más, yo puedo más en esto, tú eras, o sea, todos están con su guión en la mano y no están poniendo atención a lo que Jesús dice, y María de Betania, sí. Entonces, eso nos da un poco más a entender quién es ella realmente, no es una flojita, no es una ensimismada, es una persona muy atenta y muy entendida. Cuando Jesús está hablando, cuando Jesús abre su boca, yo así. ¿Y puedo preguntar? Sí. ¿Qué quieres decir cuando dices esto? Entonces, eso es ser discípulo, es poner atención. Y cuando entiendes, actuar. Y ella entiende, dice, dos personas en Juan 12 vieron que su tiempo era corto y lo que querían hacer lo tenían que hacer ya. Judas Iscariote y María de Betania. Dice, yo quería usar esto para Jesús, pero si lo voy a usar, me quedan días, me queda poco tiempo. Esta quizás es la única oportunidad que voy a tener para darle este perfume. En cambio, Judas Iscariote, Jesús le dice, próximo capítulo, Juan 13, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas dice, va. Se levanta de la mesa y va y lo entrega a los sacerdotes. También. O sea, esta es mi oportunidad. Si dejo pasar este momento, ya no voy a poder hacerle esto a Jesús, entregarlo o ungirlo con perfume. Dos personas pusieron atención a Jesús. Ok, Lucas capítulo 10. Dices, no, yo voy a ser María. Ok, todos estamos de acuerdo que vamos a ser como María, poner atención, estar a sus pies y todo. Pero es difícil porque otra vez tenemos que ver. Lucas 10, cuando dice, versículo 40, Lucas 10, 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Pero la palabra preocuparse aquí, que se preocupaba, es también literalmente en griego arrastraba. Arrastraba muchos quehaceres. Y la neta, no para que cambies tu postura y tu forma de caminar, pero muchas veces los veo subir la rampa y digo, pobrecito, está arrastrando mucho. Está arrastrando maletas y bultos y paquetes y todo eso. Y arrastramos cosas, distracciones. Y cuando habla y Jesús dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Afanada es también distraída. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Jesús dice que la semilla que cayó entre espinos, dice que estos son aquellos que reciben la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Y a veces como que revolvemos esto. Las riquezas nos engañan porque nos dan una sensación de independencia, de poder, de tener todo bajo control. O sea, y por eso, o sea, cuando yo tengo más de lo que necesito es cuando menos siento que necesito a Dios, ¿sí o no? Y no nos es muy cómodo sentirnos así, a los pies de Dios, sí, dime. O sea, tener que esperar que Él me conteste, tener que esperar que Él me dirija. Como que no, ¿por qué le voy a dar tanta lata a Dios? Él tiene mucho que hacer. Mira, Dios tiene mucho que hacer, pero Él no está preocupado con muchos quehaceres. Dios no tiene afanes, que son distracciones. Dios no está, espérame tantito, estoy ahorita supervisando una guerra entre Persia y Grecia. Dios está, va a ganar Grecia. ¿Cómo te puedo atender? Dios tiene infinito tiempo porque Él es infinito y eterno. Él tiene infinito atención y tiempo para cada individuo. Y dices, no, es porque tú tienes mucha atención para ti, crees que Dios no te pone suficiente tiempo y atención. Dios, te estoy hablando, que no me oyes y estamos con eso. ¿Qué dijeron los discípulos en la tormenta? Jesús dice, pasemos al otro lado, se levanta una tormenta, las olas por el viento están cayendo en la barca, casi se está hundiendo y van por fin a despertar a Jesús porque ya. ¿Qué no tienes cuidado que perecemos? Ellos ya traen el guión. Como que en un momento más Jesús va a despertar, ¿y qué? Nunca, acuérdate, no habían visto, cuando eso sucede, no habían visto que Él puede calmar la tormenta. Entonces Jesús se levantó y ellos no tuvieron franelógrafos en la escuela dominical, que así los discípulos y Jesús y a Pedro caminando sobre el agua. O sea, ellos no tuvieron el antecedente. Pero haz algo. Nosotros ya agotamos todo lo que sabemos hacer. 7 de los 12 eran pescadores y supieron qué hacer, pero no alcanza. ¿Y por qué Dios se queda dormido mientras tú estás agotando todas tus posibilidades? Porque es muy aburrido verte luchar, dizque nadando y nomás estás batiendo el agua. Y es aburrido. Porque lo haces cada tercer día, a veces 2 o 3 veces al día. Estás batallando y estás así, por fin cuando ya agotaste todas tus posibilidades y así, ¡usas algo tú, Dios! Perdón. Santiago dice en Santiago 4, no tienen porque no piden. Simplemente, no tienes porque no pides. Y luego pides y no recibes porque pides mal, para gastarlo en tus deleites. O sea, es eso. Gracias, pero no me acompañes, ya me hiciste provisión. No me aconsejes acerca de cómo voy a administrar tiempo, dinero, amor, familia, etcétera. No te metas en mis asuntos. Nomás yo te busqué y hasta te dejé el diezmo, pero ya... Déjame a mí ya resolver lo demás. O sea, no soy tan tonto. Y Dios está tan tonto como qué. Como un guajolote. Quizás no has llegado al grado de un guajolote. Un tío de mi abuela, entonces estamos hablando de hace muchos años, siglo XIX, ellos tenían guajolotes en su rancho, entre muchas cosas. 2 cosas que él se acuerda y cuenta a mi abuela cuando era niña, que hace un guajolote. Que el chorro está saliendo así del techo y el guajolote se para así para ver qué es y se ahoga. Porque abre la boca cuando estira la cabeza para ver qué es y se ahoga. Baboso. O sea, ve... Y nosotros hemos hecho cosas así. ¿Qué es eso? Y ya me ahogo. Otra cosa, que viene un coyote en la noche y así, y los guajolotes sacan su cabeza para ver que no, y es que es un coyote. Pero, pues, ¿qué es? ¿Qué es? Y saca su cabeza, ¡brup! Lo degolla, así, le agarra, aletea, muriéndose, y viene otro guajolote. Pues a Pepe, ¿qué le pasó a Pepe? Y saca su cabeza para ver. Y en una noche el coyote acabó con 5 guajolotes. Si le dices a alguien, no te voltees, ¿por qué? Y luego andamos reprochándole a Dios. No me ayudas, no me aconsejas. Haz esto. Ay, no. Está muy complicado. Mejor esto. Dios, ¿por qué me preguntas? Ok, entonces, ya que nos hemos identificado, ya están nuestras huellas digitales, ya somos los culpables, vino forense y ya está todo a la luz. ¿Qué es lo que nos pasa en esto? Y si pudiéramos saber qué hacer, que en el momento que Jesús está hablando es cuando hay que estar quieto, escuchando. Habrá momento que hay que activarse. Cuando viene él a Betania, después de la muerte de Lázaro, Marta sale y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Viene, entonces ella dice, te habla. Y María se quedó en casa. Pero cuando supo Jesús te está llamando, se para y se apura a salir. Pero se echa en su lugar favorito, a sus pies. Y dice exactamente la misma frase, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero qué diferente, es la misma frase, pero María lleva otro guión que la de Marta. Y ella está a los pies de Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y Jesús empieza a llorar. ¿Dónde debes estar? ¿Qué es tu forma de hablar a Jesús en dado momento? Y ve la diferencia. Jesús tiene que decir así, le tiene que dar toda una explicación doctrinal a Marta y aún así no le queda. Y María nomás le dice algo a Jesús y Jesús no puede hablar. Es conmovido y empieza a llorar. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Eso es no es esto? ¿Qué podrías hacer para que Jesús se quedara sin hablar? Si nos pone a pensar, ¿verdad? Ok, pues vamos a ver. Vamos por favor a Filipenses. Y ahí el apóstol Pablo nos da unas explicaciones y creo que nos van a servir. Igual ya lo memorizaste, es parte de tu catálogo de promesas y de exhortaciones y todo eso, y tú ya sabes. Versículo 6, Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, otra vez distraídos. El afán es distracción. Entonces a veces decimos, bueno, pero es que hay que luchar por tener algo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que hay que luchar por tener algo. Es como alguien que dice, ok, vamos a echar una carrera en la alberca y se echa el agua y bate el agua y piensa que porque mueve mucho el agua y lanza para arriba mucha agua que está nadando, no avanza. El nadador no bate el agua, corta el agua como cuchillo. ¡Fum! Y no hace ruido y no bate el agua porque está nadando. Pero nosotros tenemos la idea de que si hacemos mucho ruido, eso es mucho avance. Yo soy del campo, entonces a veces nos tocaba que la camioneta, pues como que quedaba un poco en el lodo, entonces yo tenía que estar y buscar hierba y buscar una tabla y buscar un poco de grava o algo, o piedras y poner eso junto a la llanta para que hiciera ya tracción en el lodo y pudiera salir. Y pensamos, porque hay... y que las llantas... que estoy avanzando. No, estoy haciendo más hondo el hoyo donde está la llanta en el lodo. Eso es lo que creemos. Que porque hacemos ruido... y lanzando lodo... que eso quiere decir que estoy avanzando. Eso quiere decir que no sé qué hacer. Nada más. Entonces, ¿qué hay que hacer? María, a los pies de Jesús... tienes todo mi oído, tienes toda mi atención. Y como María sabrás exactamente quién tiene el guión. Jesús tiene el guión, dice vamos a ir a Jerusalén. Cuando Él llega a Jerusalén y la entrada es triunfal, María sabe que ya son días y Jesús va a morir. Ella está siguiendo el guión de Jesús, está poniendo atención y la ves bien. y a Marta no. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada estéis distraídos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tampoco quiere decir que entonces que te hagas la idea que no pasa nada. No, habla y pon atención. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, guardará, eso es un término militar, es como tener una escolta militar para tu pensamiento. Estás afanado, estás distraído, estás preocupado, ya está tu labio inferior todo morado por estar mordiéndote y no sé qué hacer. Y que, a ver, comadre, tranquila. Dile a Dios y luego pone atención. Mucho lo he comentado y lo voy a decir otra vez. Hace muchos años construimos una casa, no la pudimos terminar, pero ya la pudimos habitar. Pero entonces, con el poco presupuesto que tenía, no salía casi nada, un hilito de agua salía en la tarja, en la cocina. Y estoy así, digo, este plomero, pero ya no puedo pagar un plomero, o sea, ya es esto o no comemos esta semana. Entonces, entonces estoy así tomando medida, voy a tomar desde donde está agua caliente y fría para lavadora, no hay nada ahí, pero ahí está. Plomería, entonces así, y voy a hacer una T de cobre y así, y meter nueva tubería y cancelar la que viene porque no pasa agua, no sé por qué, pero necesitamos, y no, es mi solución, ya tengo mi guión, súper complicado, y digo, Señor, ayúdame por favor, porque mi conocimiento es limitado. Estoy a mi límite de conocimiento y habilidad en plomería, estoy a mi límite de presupuesto. Y necesitamos una solución, ¿me puedes ayudar? Y ahí sigo midiendo, y en mi cabeza, en mi mente, vi una, como un botón blanco con un hoyo en medio. Y supe, quita esto así, ¿ves que el grifo? Y hago así, y tiene una rejilla como filtro, hago así, y hay un disco blanco con un hoyo en medio, que es para conservar el agua donde hay mucha presión de agua, donde no es nada más caída libre de tinaco. Quito esto, lo vuelvo a poner. Gracias, Señor. Pide ayuda, pide consejo a Dios, no a tus 20 comadres o tus 20 compadres, no a la televisión, no al internet. Pide consejo primero a Dios y ¿sabes qué? Te va a ayudar. Pero Él dejó que agotara mis posibilidades para enseñarme algo. Que sí te oigo, Jaime. Sí veo hasta lo que tú no ves. Sí lo veo y sí te oigo y sí te veo y sí me importa. ¿No tienes cuidado que mi hermano no me ayude? Sí, Marta, sí veo. Sí te conozco, sí sé lo que sientes, Marta, pero María está haciendo lo que hay que hacer. Ella escogió la buena parte, ¿qué era eso? La que nunca le será quitada. Puedes hacer tu pipián, puedes hacer tu pollo en cacahuatado, puedes hacer todo eso. ¡Qué rico, qué rico! Pero ¿sabes qué? Cuando murió Alicia, hacía huevo revuelto con nopales, hacía huevo revuelto con ejotes, hacía salsas de todo tipo. Eso es lo que nos acordamos de ella. Con todo lo hermoso, todo lo bonito, con todo lo agradable de ella, todo lo atento. Pero no me acuerdo nada de lo que Dios le habló. Porque no estaba poniendo atención. Fue salva, agradeció a Dios, pero no tenía una relación con Él tan viva y tan íntima, como para decir, fíjate lo que Dios me está enseñando en mi vida. Dios está mostrándome paciencia, Dios está mostrándome bondad. O sea, no podías convivir con ella, sino en la cocina. Pero entonces, ¿qué dice? Vamos al Salmo 27. La cocina no es eterna, parece. O sea, lavas un vaso y regresas y hay tres vasos sucios. Dices, ¿qué hacen cuando yo no estoy aquí? Hay duendes en esta casa. Salmo 27. Y no, pero no sabemos dónde invertir nuestro tiempo y nuestra energía. principalmente, primeramente, sí, los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice Jesús acerca de vender el perfume y donarlo, porque para Judas un poco de perfume era mucho, para Judas, si se lo das a Jesús. Y 300 denarios, casi un año de salario mínimo, 300 denarios para Judas es poco. Yo no quiero seguir el guión de Judas Iscariote, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero no nos podemos hallar todavía. Salmo 27, versículo 4. David escribe esto, es un hermoso salmo. Habla de su experiencia y su deseo. Versículo 4. Él ha visto que Dios lo rescata, Dios lo salva, Dios lo ayuda, Dios lo ama. Él ha visto todo eso. Y David había pedido con toda súplica y ruego y acción de gracias, como dice Filipenses. Él había experimentado que Dios oye y responde, y Dios me defiende, y Dios me rescata, y Dios provee. Él lo había comprobado. Pero entre todo lo que pedí, dice, una cosa demandé. Si no me contestas otra oración, y esto es lo que tú y yo nos tenemos que llevar. Si nunca jamás, de aquí en adelante, me contestas ninguna petición, si nunca me provees, si nunca me defiendes, si nunca me guías más, si no me oyes en otra cosa, óyeme en esto. Insisto. Una cosa he demandado, en una cosa he insistido. Y cuando llegas delante de Dios, recuerda eso. Te pido esto, pero insisto en eso. Porque a veces Dios va a decir, ¿sabes qué? No te puedo dar las dos cosas porque están en conflicto. No, simplemente no puedes tener esto y esto junto. Entonces, escoge cuál. Ok, para que tú sepas, Señor, tú decides lo que me das. Tú decides. Pero yo estoy decidido en esto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No hay cocina. Hermana, no hay cocina en la casa de Jehová. Alabado sea. Ya no hay un plato sucio. Ya no... ¡Oh! Se acabó el gas. Ya, ya. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él paga la luz, hermano. Él dispone y Él apareja para que estemos en su casa. Entonces, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y ahí está María. Ella sabe, este hombre... No lo vamos a tener aquí siempre porque lo he escuchado decir. No voy a estar siempre con ustedes. Lo he escuchado decir esto. Le he escuchado decir que para ser mi discípulo tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. ¿Tu cruz? O sea, ellos dicen, ¿su qué? Tomar tu cruz y entonces puedes seguir en pos de mí. Su cruz, y María, en lugar de wiri, 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 checando sus textos y whatsappeando y tuiteando, está negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Qué querrá decir? Porque yo daría lo que fuera para seguir aquí a sus pies, escuchándole. Siento que estoy entendiendo por fin la razón de todas las cosas. Pero estoy entendiendo que aún esto que quiero... Quizás no lo pueda tener toda mi vida. Entonces, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Vamos al Salmo 16 y nos va a ayudar un poco más. David también escribió este salmo y describe otra vez su experiencia, pero su deseo también, y cuál es su expectativa y su esperanza. Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Estás afanado y turbado con muchas cosas, estás arrastrando, como María, preocupada de muchos quehaceres, estás arrastrando eso, no tienes manos libres para alzarlas y decir, Señor, alzaré mis manos en tu templo y te bendeciré. No, porque estoy arrastrando todos mis bultos y preocupaciones y qué vamos a hacer para esto, qué el otro, y así que, ¿sabes qué? Toma 5 minutos que eso no existe, porque no pasa nada. No lo has podido resolver en qué tiempo. Toma 5 minutos y suelta esto y di, ok, Dios, creo que he agotado mis posibilidades. Mira, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, él tiene una conversación consigo mismo, eso no es de locos, ¿eh? Él habla solo. Puedes comprar uno de esos, así un Bluetooth, así en el oído, y todos piensan que estás hablando por teléfono y puedes estar orando. Puedes ir a tiendas y el súper y estar, no, y luego te pido que esto, que el otro, y así, Señor, quiero interceder también por mi familia y por mi ciudad. Entonces van a decir, no, pues es un ejecutivo y está teniendo conferencia, ¿no? Está hablando con Dios, pero pues pones eso, ni está prendido, lo pones y todo el mundo dice, y no saben, ni eres loco, ni ejecutivo, pero estás conversando con Dios. Y compra uno que, consíguete uno que ya está roto, nomás te lo pones y ya. Quítale la pila, no hay radiaciones, no hay tumor, no hay nada. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y si nos podemos dar cuenta que las muchas situaciones de nuestra vida no es una persecución de parte de Dios para abatir nuestro ánimo y hacernos sentir mal por querer el bien, por querer estar cómodos, por querer dinero, por querer salud, por querer paz en nuestro hogar. Eso no es malo, pero no es el bien en sí, porque nunca es duradero, nunca. O sea, siempre tiene un fin todo eso. Y entonces, toda la lucha, si quieres luchar, es que, bueno, pero si hay que luchar por tener algo, ¿no? ¿Qué, esa frase, qué quiere decir? Estás hablando con la panza. Tus tripas están gobernando tus planes de tu vida. Pues es que hay que luchar para tener algo. Ok, pf, y ahí está batiendo el agua, ahí está patinando la llanta en el lodo. Lucha. Pf, me quito porque el lodo. Eso es lo que estamos haciendo. Y mira lo que dice. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ni les tengo envidia. Los que disfrutan la presencia y la protección de Dios y esa tranquilidad y todo, ni les tengo envidia. ¿Por qué? Porque soy uno de ellos. Y se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se multiplicarán sus dolores. Yo no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El sorteo en esta vida, ¿cómo te fue? Siempre decimos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va? ¿Cómo la estás pasando? Mi suerte, ¿cómo Dios me está sorteando? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y podemos decir, pues, muy bien David, mira, David escribe esto, está viviendo en una cueva, es perseguido por el rey Saúl. Quizás nunca vea a sus papás, sus hermanos están con él, pero igual ellos ya le reprochan. O sea, fíjate, no le está yendo muy bien a David cuando escribe eso, pero él está a los pies del Señor. Poniendo atención, entonces, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Qué dice ahora? Vamos a decirlo en voz alta, para que no digas, es que no supe, ¿ok? Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Él es tu consejero o es tu bombero nada más? Cuando ya está ardiendo el changarro, ahora sí clamas a Dios. Pero Dios te aconseja, por eso siempre menciono eso de disquito blanco, eso así para conservar el agua y rarara. Y bendeciré a Jehová que me aconsejó. Pídele consejo, ¿qué quieres? Pero ¿sabes por qué no le pides consejo hasta que Él no te arrincona? Porque a fondo no crees que Dios sea bueno. En el fondo de tu alma no crees que Dios sea bueno. Y Él quisiera cambiar tu idea, pero vas a tener que vivir algo para que Él cambie tu idea. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cómo amaneces? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que ahí estás preparando de comer, estás checando el aceite en tu coche, checando tus llantas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues lo de siempre, ¿no? ¿Qué tal si cambias la estrategia que has usado prácticamente toda tu vida de ser tú tu salvador, de ser tú tu consejero, de ser tú el que resuelve las cosas en tu vida? ¿Qué tal si cambiamos la estrategia? ¿Qué estás de perder? Siempre te sale mal de por sí. O sea, ¿qué puede peor suceder? Y quizás Dios te aconseja y Dios te consuela y Dios te saca de donde tú estás, a donde las cuerdas cayeron, a lo que Él realmente te asigna como porción en tu vida. Entonces, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Él está delante de ti y está a tu diestra. ¿Así vives tu vida? Que a donde yo voy, Él me espera. O estás diciendo, Él está así, dices, mira, Jesús, estás un poco fuera de tu lugar, camina, ándale, es aquí, ah, perfecto. Como que Él no está en la foto. No, papá, el fotógrafo está esquivado, no el sujeto de la foto, ¿ok? Entonces eso, a Jehová he puesto siempre delante de mí, Él está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Tu experiencia de vivir es gozo y alegría o pesadumbre y ansiedad? Pedro dice, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ansiedad es el mismo que dice aquí afán en Lucas 10 y Filipenses 4. Distracciones, echando tus distracciones sobre Él, porque Él tiene cuidado, lo que Marta acusa a Jesús que no tiene, cuidado. Los discípulos en la tormenta, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa? Jesús fue crucificado en la cruz. ¿Cómo voy a preguntar si le importo? ¿Qué necia pregunta sería? Pero ve y dice, pregúntale, Señor, no quiero parecer payaso. ¿Te importo? ¿Te interesa mi vida? ¿Te interesa? A veces no sé. Pregúntale. En serio, no es sarcasmo. Dile, te va a sorprender la respuesta. Te quiere mostrar algo. Y dile, ¿te importo? ¿Por qué me amas? Enséñame. ¿Por qué me amas? ¿Por qué te importo? Y déjale contestar. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Es lo que querías, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero de aquí probablemente vas a ir a galerías, o fuiste ayer. ¿Y sabes para qué sirve galerías? Es para que, ¿cuántas tiendas hay? ¿100? Vamos a decir 100. 100 voces diciéndote por qué no eres feliz. 100 formas para que te hagan sentir todo lo que te falta y por qué eres un infeliz y por qué este bobo no procura. O esta boba. ¿Por qué no soy feliz? Hasta coches venden. O sea, sales así de la escalera y hay coches. Digo, yo vine a comprar, yo nomás quería un par de calcetines y me están vendiendo un coche. Y hasta un sorteo. Y luego esto es un bombardeo. Eres un infeliz. Pero pasa aquí, en este portal, encontrarás felicidad. Y nomás así, zoom. Y sales. Por fin y para siempre, soy feliz. Y empiezas a rentar ese par de calcetines. No los compraste, los estás rentando con plástico. Es una renta que pagas. y en lo que se acaban los calcetines los acabas de pagar. ¿Qué tienes que es tuyo? Jesús dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo estás viviendo tu día y cada día? Sin eso, sin la buena parte, sin aquello que pase lo que pase. Sales y cuatro llantas ponchadas, las inflas, arrancas y salen los pistones así por el cofre del coche. ¡Fum! Pues sí, no es desvielado, eso que eso es terrorismo. ¿Qué pasó? Nada tienes que es para siempre, sino Jesús. En tu presencia hay delicias y plenitud de gozo. ¿Y cómo puedes vivir tu día sin eso? Si eso es lo que Él quiere, para eso vino, para llevarnos al Padre. Por eso padeció el justo por los injustos, Jesús, para llevarnos al Padre. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Eso es lo que Él quiere. Y a fondo decimos, porque a fondo creo que no, que Dios no es bueno, que en su presencia es pesadumbre, es esto, es estar así. ¿Por qué? Porque esa sensación, zoom, pip, ah, y ahí está tu bolsa. Esa, eres un adicto. ¿A qué? ¿Quién sabe? Y Dios quiere decirte esto, ¿sabes qué? Si permites, yo te muestro dónde está ese disquito de plástico que estorba todo en tu vida y pones eso y ya sale el agua. Si me permites, te lo enseño. Pero ¿sabes qué? Eso nomás es para que ya no te distraiga y puedas tener plenitud de gozo y delicias para siempre. Eso es lo que quiero. Y la magnitud del gozo que hay en presencia de Dios, la cruz nos lo señala, ese gozo. Porque Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué sería el gozo? Dar a conocer al Padre, llevarnos al Padre, decir, a ver, chicos, Jaime, no mires para allá, para acá, así. Ve. Y si supiéramos lo que Él sabe, si supiéramos lo que Él sabe, Él entiende por qué eres así, por qué tus inquietudes, por qué comezón, por qué distracción, por qué. Él sabe todo eso de nosotros. Y no se va. Sería para ya darnos la espalda. Qué fastidiosos seríamos para alguien que no nos amara y que no fuera tan bueno como Dios. Qué fastidiosos seríamos para Él. Y no le hemos podido fastidiar. Y lo hemos buscado, y lo hemos intentado, tenemos hasta maestría, algunos en fastidio. Y no se va. ¿Será que en algo Él sabe lo que no sé? Y por eso no se quita de mi camino y no me deja y persiste y me enseña y me va acorralando. ¿Y será que Él sabe algo que yo no sé? Y si yo supiera lo que Él sabe, estaría diciendo gracias por esto que estoy viviendo. Es bueno y eres bueno. Es una bendición. Es muy difícil. Porque no lo veo. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es difícil, pero Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de sus hijos que le temen, así Jehová se compadece de nosotros y se acuerda que somos polvo. Dios sabe que yo no sé lo que Él sabe. Parece trabalenguas. Dios sabe que yo no sé lo que Él sabe. Dios sabe que yo no veo lo que Él ve. Dios sabe que yo no he visto el panorama celestial que Él ve. Dios sabe por qué soy raro, por qué tengo esos dobleces en mi alma, y por qué soy así, y por qué nací zurdo y no derecho. Y Dios sabe todo eso. Y si yo supiera lo que Él sabe, diría, Dios, eres magnífico, eres bueno. Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos. No podría estar mejor mi situación, pero no lo sabemos. Entonces lo aceptamos, simplemente digo, Señor, sé que un día voy a ver lo que tú ves, un día voy a escuchar lo que tú escuchas, un día voy a gustar en mi paladar el sabor que tú traes en la boca siempre. Entonces podría decir, tenías la razón. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Después tenemos unos anuncios importantes también, pero es un buen momento para nosotros poder decir, ok, Señor, aquí en este pan y aquí en esta copa, enséñame, Señor, enséñame, tienes mi atención, te oigo, quiero escuchar, muéstrame, ¿qué es lo que tú sabes que yo no sé? ¿Qué es lo que tú ves que yo no veo? ¿Me puedes aconsejar? ¿Me puedes ayudar? Y a lo mejor te va a dar sabiduría, o dirección, o consolación, o paz, o gozo. Pero ve esto, y el pan y la copa, ¿qué te van a decir? Cuando Jesús tomó el pan, y bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, y dijo, este es mi cuerpo, coman todos. Y tomando la copa, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, redimiendo a muchos. Beban esto. Y dice, y no lo volveré a beber hasta que en el reino con ustedes. Y podemos decir, hay algo que Jesús está esperando, hay algo que no está resuelto en Él, que Él espera el día que podamos juntos con Él volver a beber del fruto de la vid. Hay algo que Él espera. Su existencia no es completa y espera una cosa. Entonces, si yo supiera lo que Él sabe, si yo viera lo que Él ve, ¿qué estaría mirando? Si yo supiera lo que Él sabe, ¿qué estaría yo diciendo? Y Él sabe qué difícil es eso, Él lo sabe. Y por eso puede decir, no puedo, Señor, no puedo imaginar lo que tú sabes. ¿Me puedes ayudar? Y dile, cuando estás por tomar el pan y la copa, di esto. ¿Me puedes ayudar? Y espero en ti. ¿Me puedes ayudar? Cuando todos ya tengan, vamos a esperar. Vamos a dar gracias, pero antes de tomar el pan y la copa, acuérdate, dile, ¿me puedes ayudar con aquello? Él sabe, y te ama, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por estos dos emblemas, dos símbolos de amor y de bondad y misericordia y de fidelidad que prometiste un Redentor y lo enviaste. Llegando tú mismo, Jesús, diciendo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre y no los dejaré huérfanos porque enviaré el Espíritu Santo. Y tu provisión es tan completa que no ha habido un momento en la existencia humana desde el principio en que tú nos hayas abandonado. Y ante eso, Señor, te damos gracias. Gracias por la sangre que nos redime, por la vida derramada en la cruz, Jesucristo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y tu Padre recibiéndonos como hijos tuyos, nacidos de nuevo, nacidos por el Espíritu, con el derecho de decirte, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y lo somos. Si es que padecemos con Él también. Entonces, Señor, en este mundo donde nos estás enseñando a no estar distraídos, a no estar afanados, a no estar perplejos, a confiar en ti y creer que eres sumamente, excelentemente bueno, en excelso, y soberano, y sabio, inmortal. a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias. Y recibimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, esperando, como hacemos cada vez que comemos y bebemos esto, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén.